Cultura Seguros, nuevamente con ustedes en el tercer episodio de su podcast. Les saludo a su servidor Jaime Florián y como siempre nos acompaña el profesor licenciado César Castillo.
Hola amigos, bienvenidos a todos a Cultura Seguros.
Bueno, hoy tenemos la dicha de tener con nosotros a un invitado que no solo es un experto en seguros y lleva un amplio historial en el medio, sino que también ha sido profesor y mentor para muchos en el ramo de seguros, no solo en Guatemala, sino en varios países de Latinoamérica.
Así es amigos, pues tengo el orgullo de poder presentar aquí a Manuel Morales. Mi querido Manuel, Meme,
gracias,
pues gracias por darnos tu tiempo y pues contándoles un poquito quién es Manuel Morales. Manuel Morales, de primer profesión, perito contador.
Así es.
Pues en 1979, por ahí, logró hacer un buen cierre de lo que era la contaduría pública, ¿verdad? Auditor y contador público. Y en el tiempo, Manuel nos ha demostrado mucho de lo que él conoce y conocemos en Guatemala, pero... Otra de las cosas que tal vez algunos no conocerán es que Manuel es licenciado en Administración de Empresas, se graduó de la Universidad Mariano Gálvez en 1986 y pues en 1988 por ahí empezaste algo, a hacer tus primeros pasos con ACESA, ¿verdad?
Sí, pues te quiero comentar que yo comencé en 1974 ya oficialmente. Fui a trabajar para la oficina del señor Rodríguez, que era una agencia general de G&T.
De G&T, sí.
Éramos exclusivos G&T. En ese año yo llegué como contador general de todo el grupo. ¿Verdad? Ellos tenían fincas y cuánta cosa, y tenían una oficina de seguros. El señor algo vio en mí y me dijo que si podía ayudarlos y me puso como asistente del gerente. Mira, porque no tenía todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Y no sé cómo cambió mi vida.
Pero te la cambió.
Cambió mi vida. Sé decirles que yo era una persona muy, muy tímida. Ah, aunque me pareciera que la gente no lo cree.
Claro,
era muy tímido. Y el señor me mandó a sacar un curso que yo se los... me gusta compartírselo a todos. Del Carnegie.
Ah, okay.
Y ese curso a mí me cambió mi vida.
¿Cómo hablar?
¿Cómo se volverse mejor y todo?
Se llamaba, tenía tres fases, ¿no? Cómo hablar en público, cómo evitar las profesiones, disfrutar de la vida, cómo ganar amigos. Y lo que más ayudaba era cómo poder hablar en público.
Sí.
No saben lo que sufrí, pero después no saben lo que he gozado de ese curso.
Pero hay un ejemplo de que obviamente el sufrimiento uno va aprendiendo.
Así
¿verdad?
Es. Y ese fue una cosa que cuando yo sentí a los 6 meses, yo me empecé a involucrar en seguros. Estamos hablando del año 74, 73, 74, pues 73 sí. Empecé como contador, ¿verdad? Pero ya en el 74 oficialmente. Gente, este grupo tenía, capacitaba todos los días,
sí,
por una hora a los que quisieran.
Ah, qué bien, interesante.
Colegas que ya murió la mayoría, solo uno queda vivo. De todos mis compañeros, yo era el patojo y todos ya eran señores, ¿verdad? Uh-huh. Yo recibía cursos todos los días, una hora de seguro, que les digo, fue una escuela para mí. Eso me ayudó para que en el año, como el año 79, yo me inscribiera con el Colegio de Técnicos de Seguros de Colombia. Uh-huh. Y ahí hicimos, ¿sí?, una carrera de... empecé a estudiar por correspondencia, olvídense su internet, sola. Por correspondencia me mandaban, ya mandaba por correo, venía a los 3 meses y todo. Me mandaban la literatura, la leía, la examinaba, la mandaba. Y obviamente no tenía recursos para ir a Colombia, lo fui atrasando, me fui metiendo a otras materias. Obviamente empecé por incendio y líneas aliadas. Después, posteriormente, nos dedicamos a fianzas. Después voy a hablarles un poquito de la fianza, porque me dicen que soy el que más sé, pero algo pasó en mi vida. Y empecé a estudiar también seguro de construcción, responsabilidad civil, sí, que me ha gustado siempre. Y hasta el año 1992 me fui a Colombia. Nos mandaron a Boyacá, al internado, éramos 49 de todo Latinoamérica, de México, Colombia, todos habíamos estudiado
por correspondencia,
como 10 años. Ahí estuvimos internados 21 días mientras nos Los catedráticos, ¿sí?, nos pulían, y exámenes, obviamente, sí, ¿no? Exámenes. Y posteriormente regresé en el 95 para la especialización de fianzas. Fianzas tiene otra historia. En los años 75, 76, yo iba a una fianzadora a tramitar las fianzas. Teníamos la suerte que atendíamos buenas empresas, y yo no sabía nada de fianzas, pero sí sabía de contabilidad. Salir de la Escuela de Comercio era un lujo en ese tiempo. Salíamos muy bien preparados. Y yo me encontraba que cuando estaban en la puerta de... cuando llegaba el ingeniero con la muchacha, que donde yo estaba sentado, y decía, yo quiero una fianza. ¿Fianza de qué quiere?, decía la señora. Pues mire, fíjese que aquí viene lo que me piden. Deme. Aquí están los papeles, le decía al pobre ingeniero o muchacho que llegaba, ¿no? Y le daba un chorro de papeles.
Llénenme.
Y yo veía al muchacho que salía de la afianzadora trastabillando, leyendo, que no entendía absolutamente nada, que estados financieros, que balance, que no sé qué, que no sé cuánto. Y llenar ese formulario en ese tiempo, que hoy no se llena, es un error, no se llena la solicitud. Era una o como de 3 hojas. Pero la gente no lo podía llenar, mucho menos presentar un estado financiero que pudiera ser válido para que pudiera dar una fianza para lo que quería. Uh-huh. Yo, con mis estudios
de contador
y estudiando en la San Carlos Auditoría, pues tenía más conocimiento. Entonces empecé a encontrar que había un nicho que no estaba.
Viste la oportunidad y te colaste.
Con contarles que mi maestro de fianzas, mi maestro principal, fue don Roberto Flores, que en paz descanse. Y después compartimos mucho con Flavio Montenegro.
Qué bien.
Compartimos con Flavio Montenegro la relación. Pero mi maestro fue don Roberto Flores, que era el gerente general. Empecé a moverme en dar asesoría. ¿Cómo preparar?
Toda si querías una fianza
para presentarte a la afianzadora y poder tener la posibilidad que fuera valuado bien, poner las cosas que realmente se necesitaban. Obviamente me metí a estudiar, me prestaron unos libros viejísimos, pero me los leía, en ese tiempo era la maravilla, ¿verdad?
Sí.
Pero había una cosa curiosa: el señor gerente, don Roberto, me decía que la fianza no se vendía.
Esa se compra.
Me decía, Memito, la fianza se compra, no se vende. O sea, yo no sé si me lo decía para que yo no me engolosinara en el tema, ¿verdad? Pero lo que era cierto era que tenía razón.
Que tenía
y a
razón,
la fecha sigue siendo que yo no necesito motivar a nadie para que compre una fianza. No, él tiene la necesidad y lo que él quiere es ver cómo se la pueden dar
de la mejor manera.
Entonces yo realmente me dediqué a asesorar y así me fui metiendo en el campo de fianzas, asesorando, y que hasta la fecha lo hacemos. Crear una estrategia, crear un programa o hacer un proyecto para poderlo vender a las afianzadoras. Ese fue mi desarrollo. Obviamente eso me obligó a tener que preparar la parte de doctrina y jurisprudencia de la fianza, y me ayudó. Les cuento, seguros pues, nunca lo dejé, el seguro era mi
tu pasión.
Mi pasión, pero después me fui encontrando que la fianza me gustaba también. En seguro seguí estudiando, me prestaban libros, le sacaba fotocopia a los libros que me prestaban, y a seguir estudiando, y todo lo que no sabía me preguntaba. Y sé decirles que nosotros fuimos, hacíamos a mano, porque no existían las famosas computadoras, hacíamos las páginas para los planes dotales a 5 años, a mano.
¡Qué increíble!
¿Y por qué era bueno? Porque como yo conocía bien el impuesto de la renta, en ese tiempo se empezó a vender un seguro que era total
te permitía
deducir lo que la ley todavía no lo había modificado, hasta 1980 lo modificaron. Casualmente por el problema que causamos, ¿verdad? En la mujer, yo le armaba a mi jefe las páginas, el cuadro,
la planilla,
la planilla de los totales a 5 años, con todos los cálculos, para que mi vendedor, el jefe de mi oficina, lo fuera a vender. Pero yo hacía parte.
Ya llevaba la proyección.
Eso me lo enseñaron los actuarios, ¿verdad? Ya Roberto Montán,
sí,
y Mario Aguilar, sí, que eran, claro, los, sí, actuarios, ellos nos enseñaron. Y don Mario Granay Andrino, que era, no sé, que ya no existe, murió en el 70 y pico. Así que les cuento que también tuve que ver un poco en la parte de vida, quizá por razones de que lo otro es más bonito y más todo. Vida nunca me... Pero conozco los orígenes, ¿verdad?
Qué
así
bien,
que esa es mi historia.
Interesante, pero también tenés una parte de docencia, ¿verdad?
Bueno,
por ahí, yo me acuerdo haberte conocido en la parte de INTECAP, en la parte, sí, de la Universidad Galileo, que creo que tenés mucho, mucho en, como pilar, como fundamento para la parte de por qué existen estas carreras.
Exacto.
Sí, te voy a ¿puedes contar ahí algo?
Bueno, como me metí mucho en el tema, desde el año 79 también empecé a participar en todos los cursos de COPAPROCE que había, sí, cuantos pudieran haber, iba yo. Posteriormente resulté metiéndome también en ser docente en algunos, sí, temas, sí, sí, en algunos temas me ponía a estudiar. Por ejemplo, un tiempo que vino un congreso latinoamericano de COPAPROCE acá en Guatemala, en Antigua, donde venía mucha gente de Bolivia, Ecuador, de todos los países, y me tocó plantear la póliza de café. Teníamos un modelo de una póliza de café muy, muy bien planteada, me tocó exponerlo a todos. Y ahí como que me gustó también, me empezó a gustar el tema de la docencia. Y en la Asociación de Corredores de Acordes, me ofrecí para poder ver cómo hacíamos la carrera, cómo planteábamos una carrera para intermediarios, porque en esos años no había para intermediarios, solo para
las compañías de seguros. Tenía su propia escuela, casi,
tenía, ¿no?, su propia escuela exclusiva. Como les decía, si queríamos ir nosotros, teníamos que pedirle si la compañía no tenía ocupado su cupo. Y si me lo daba, yo podía ir al INTECAP, pero al contrario, no tenía acceso. Le dije, bueno, si nosotros somos empresas que pagamos X, que pagamos INTECAP, ¿por qué no vamos a tener ese derecho? Entonces me metí a trabajar con el INTECAP para ver cómo podíamos implementar, pero con una visión de que venía la nueva ley, que, sí, que paró como 20 años y no salía,
engavetada,
y que salía y que se movía, pero se volvía a parar. Pero la ley traía intrínsecamente que había que tener estar capacitado para ello, y quién lo capacitaba o quién podía certificar esa capacitación.
No había, en ese
no había nada, no, sí, había nada. Entonces decidí con INTECAP, con el apoyo de INTECAP, empezar a preparar
el pensum,
a preparar todo y ocupar a gente muy, colegas muy, muy buenos en la rama, como Bernardo Pineda, ¿no?
Sí,
que hizo el manual de años. Y íbamos a lanzarnos a tirar la carrera de intermediarios o de agentes de seguros. Desafortunadamente, el problema que siempre nos pasa, falta de docentes.
Sí, siempre, siempre es eso.
Ante la falta de docencia, el director ejecutivo de AGIS me dijo, mira, vamos a tener doble problema, ¿por qué no nos unimos? Entonces hicimos un...
Porque en ese entonces era AGIS... Era el que coordinaba lo de la
compañía de seguros. Era el papá de la carrera en INTECAP, y sí, tenía más experiencia que nosotros. Uh-huh. Y yo me estaba lanzando al agua, pero...
Del lado de la intermediación.
Así es, pero el problema era que ellos ya tenían un problema con que no había docentes.
Sí.
¿Qué hacemos con docentes? Entonces empezar a buscar y a motivar gente. Y dijimos, mejor no hagamos la carrera de intermediarios y la carrera de seguros, hagamos una sola. Integrémosla. Y con Mario Mendizábal nos apoyamos muy bien. Él tenía otras ideas que nos sirvieron, y armamos los módulos, que a Dios gracias, esa es la carrera,
sí,
que está en
INTECAP.
¿Qué pasó con el tiempo? Que la gente se quejaba que pues ya estaba INTECAP, pero
ya había terminado, ¿y qué más seguía?
Pero querían estudiar, querían seguir estudiando, querían una licenciatura, querían ir a la universidad, y lo que estudiaban en el INTECAP no les servía como plataforma de entrar a la universidad.
Sí.
Entonces dijimos, bueno, nos empezó la idea que había que buscar una universidad, Pero afortunadamente ya iban avanzando el señor, el licenciado Oliva con
Herbert
Zapper, iba ya avanzando en la Galileo. De ahí nos tomaron en cuenta un grupo de
intermediarios.
No éramos, quizá intermediarios éramos como dos, los demás eran compañías de seguros, porque era Ricardo Herrera, Bernardo, y a mí me llevaron de
experto.
De la parte, digamos, porque estábamos metidos en el rollo. Sí. Y armamos la carrera de la Galileo con el mismo formato y el mismo manual de Intercap, porque ya estaba hecho.
Sí, ya estaba hecho y ya no hay que inventar nada.
Con la ventaja que los jóvenes podían optar de hacer su técnico y si querían seguir estudiando una licenciatura con especialidad en seguros, pues lo hacía. Y ahora me da mucho gusto ver cómo ha crecido. Que la maestría, que no sé qué, eso no lo tenía visualizado todavía. Yo, me da mucho gusto y hay muchos jóvenes. Pero, ¿qué pasó? En la Galileo nos pasó igual lo mismo, el problema de los docentes. Sí. Entonces, nosotros nos comprometimos, fíjense, entre comillas, no por escrito, pero nos comprometimos
de buena fe.
Los dos primeros años dar los cursos para después dejar muchachos jóvenes que pudieran seguir, ir buscando perfiles de gente que pudiera seguir, porque nosotros pues no queríamos ser los papás y todavía vivir del asunto, aunque la docencia es
bonita.
Sí, y además es linda, también.
Es por convicción.
Por convicción, no es por lo que vas a ganar, sino por lo que le puedes dejar. Yo siempre he tenido ese concepto, que si la gente de las compañías, la gente, mis colegas están preparados técnicamente, vamos a tener una sana competencia.
Sí, sí.
Lo peor es que hoy se vende por el precio y me da mucha tristeza que vendamos precio y no calidad.
No servicio.
No experiencia, no servicio.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos?
¿Qué es lo que buscamos? Entonces, la docencia, eso es lo que debemos de. A mí me da gusto que César y muchos muchachos que están ahora en el mercado, fueron los primeros pioneros de esto y que hoy son un ejemplo para otros que vienen atrás.
Le comentaba yo a Jaime de que habías, dentro de los mentores que yo tengo, pues estás vos como de los que me dio clases allá en la universidad, y recordar a un montón de personas: Carlos Cáceres, Bernardo Pineda, Sergio González, César Ramos
y un muchacho que murió, ¿cómo se llamaba? Que falleció de Tecniseguros, muy bueno era la parte de administración de riesgo.
Sí,
pero la daba desde el punto de vista muy matemático, muy bueno, era otro concepto.
Los árboles de decisión,
sí, era muy bueno, les hizo la vida a cuadritos a medio mundo, le tenían chele, pero en fin, era parte de él. Así que les digo, yo me siento complacido que ahora veo muchos muchachos. Y saben que lo más gusto me da, que yo llego a cualquier compañía y yo no sé con quién estoy hablando, pero ¿qué tal, licenciado? Y después se vi que me dio un traje en un supermercado, me encontré también a una señora y yo ya me acordaba de ella. Y ella me veía y después me dice al despacho, yo decía, Dios mío, ¿dónde la conozco? ¿Será que es quién? Y de repente dice, no. Es que él fue mi profesor en la Galilea. O sea, da gusto.
Sí, que leer eso, ¿no?
Pero dejar escuela.
Legado.
Ese es lo que queremos, ¿verdad?
Sí, y lo bonito, bueno, yo rescato varias cosas y también lo que dice César, pues usted fue mentor de César y César también fue mentor.
Sí,
o sea, yo estudié también en Intercap. No tenía ni idea de que usted fue de los pioneros que inició todo este proceso.
Así es.
Y la verdad es que sí, estoy muy orgulloso de eso, de que también. Pues no solo estamos platicando hoy, pero también usted es el primer invitado que tenemos nosotros en el podcast. Es la primera persona que entrevistamos, con quien conversamos. Y realmente ahora veo el calibre de persona que es. La verdad, le agradezco mucho, Manuel, por eso. Y yo sé que hay muchas personas que, así como dice ahorita, que me topé con alguien, muchas personas lo conocen, nos dijeron en las redes, mira, qué excelente que van a tener a Manuel. Hay muchas personas que les ha dejado ese legado. Y algo que rescato también desde el principio, que mencionó que encontró el nicho de mercado en esas personas que necesitaban fianzas. O sea, yo tampoco sabía, no soy experto tampoco en fianzas, yo no soy experto en fianzas, y me gustaría un poco más conocer al respecto, y yo veo que usted es experto en eso, y eso nos va a despertar a muchos, a que nos especialicemos más en las fianzas, ¿verdad? Porque hay mucha oportunidad de personas que necesitan esa asesoría. Correcto. Y como bien dice, no es tanto competir en precio, sino en esa calidad de servicio que damos nosotros.
Así es.
Realmente un asesor es eso, ¿verdad? No es un vendedor, es alguien que facilita a las personas que necesitan un seguro, porque bien decía, no es que tengamos que venderle un seguro, las personas ya necesitan, las personas en realidad es algo que
les alimenta la motivación.
Exactamente, para, ¿no? Y precisamente de eso se trata este podcast, ¿verdad? Porque es cultura de seguros. Correcto. Porque nosotros necesitamos una mejor cultura en Guatemala, y personas como usted están dejando este legado para que otros pues sigan apoyando esta cultura de seguros en Guatemala. Y no solo en Guatemala, ya le mencionaba, ¿verdad, Manuel? Que a nivel latinoamericano también nos escucha a nivel latinoamericano, y muchas personas van a ver que es precisamente lo mismo en Guatemala con otros países en cuanto a lo técnico, en cuanto a la esencia de seguro, pero en sí está en nosotros crear esa necesidad en las personas, hacerles ver que necesitan este seguro para poder suplir muchas cuestiones, prever su futuro, cuidar a su familia, cuidar a sus empresas, todos sus bienes, ¿verdad? Obviamente que ellos estén conscientes de que hay un riesgo que está de por medio, ¿verdad?
Así es.
Entonces, sí le agradezco mucho por todo esto, y algo que quisiera que nos compartiera, que de seguro tienen muchos esa pregunta de la audiencia, es que, bueno, primero, ¿qué lo motivó? Usted nos comentó un poco, ¿verdad? Pero ¿qué lo motivó seguir en seguros, y qué es lo que le ayudó a mantenerse, y lo que aconsejaría a los que están iniciando o los que ya están en seguros, para que sigan esforzándose y siendo mejores cada día en el ramo de seguros?
Bueno, yo creo que una de las cosas bien importantes es que amemos esta profesión, pero que nos preparemos para ello.
Importante.
Desafortunadamente, no, como hablábamos fuera de la entrevista, no hay ninguna librería que uno encuentre un libro. Yo me fui a México y pasé un montón de librerías y no encontré un libro que me sirviera. Quizá no encontré el canal adecuado, pero desafortunadamente ese es uno de los problemas de nosotros. Afortunadamente el internet pues tiene, pero claro. No es lo mismo. Hay que dedicarse a estudiar seguros. Por favor, les pido a todos los que están iniciando o que desean iniciar o abrazar esta profesión tan linda, que es una profesión, sí, claro, bella, sí, donde uno se siente bien, se siente cuando uno paga. ¿Saben qué? Yo he llorado a la par de mis clientes que les he pagado.
¿Seguro de vida?
Seguro no vida. Tuve un cliente, se los cuento, que se le quemó toda la fábrica. Un domingo en la mañana me llama, que estaba llorando, quebrado. Me vine el domingo a verlo a la fábrica quebrada. La señora, la hija y mi cliente llorando. Y obviamente yo lloré con mi cliente. Pero al mismo tiempo,
todo el patrimonio.
Al mismo tiempo le dije, usted tiene seguro y para eso es el seguro.
Así es, sí.
Para eso es el seguro.
Esos momentos.
Y le logramos pagar muy bien. A la fecha el señor, donde me mira o donde está, me saluda, y da un gran gusto saber que lo valoran a uno, porque en ese momento de crisis es donde realmente debemos de estar.
Que ahí es donde se manifiesta el seguro, ¿verdad?
¿Qué le pido a los que están iniciando en seguros? Lean las pólizas. Yo les aseguro que el 90%, puede que pierdan, el 90% de todos los que venden seguro hoy, no han leído la póliza de pe a pa. Solo saben que es de auto y que cubre el choque, que cubre no sé qué, pero no tienen argumentos, mucho menos que no tienen aspectos técnicos, porque a veces no solo es lo que se lee,
no solo leer,
sino los principios, la doctrina, la filosofía de los seguros, por Dios, la historia inclusive de cada rama es interesante. Que es lo que nos deja
la esencia,
¿va? Así que quienes entren en ese tema, es un mundo, los seguros es un mundo. Nos morimos y solo sabemos el 10%.
Sí, sí, no está alejado,
seguro nunca llegamos a saberlo todo.
Así que el que quiera ser bueno debe de estudiar. El que sea ser bueno debe de prepararse. Así. Y debe ser honesto.
Sobre todo.
Debe ser honesto, principalmente con el cliente. Porque una persona que vende mal nos afecta a todos.
Sí, afecta a la industria, no dicen.
Afecta a todos, afecta a la compañía de seguros que lleva un producto, que después el problema lo tiene la compañía, después el cliente desconfía y también la pagamos todos. Exacto. Debemos de tener, ser muy honestos, muy éticos con los clientes y ser claros de decirle las cosas como son. No me va a comprar porque le tengo que decir que no le van a pagar, que todo le tiene como aseguro, porque todo se lo cubre. No es cierto.
No, mentira.
No existe. Sí.
Es vender con engaño.
Yo le digo a mis clientes, mira, esta póliza se llama todo riesgo de incendio, pero no cubre el suspiro, mi querido.
Sí, el suspiro no.
Y entonces se ríe, ¿verdad? Pero es una forma, digamos, de decirle...
Metafórica.
Metafórica, decirle que no... Tampoco, no cubre todo, que sí. Tiene sus reglas, ¿verdad?
Sí. No, así que ya me las sabía.
No, bueno, el suspiro.
Es una de las frases célebres.
Así es. Así que les digo, invito a todos los jóvenes que vienen adelante, que estudien, que se preparen, que vayan a cursos, que hagan con los salvadoreños y los hondureños, que si montan un congreso aquí y los invitan, les aseguro que vienen más salvadoreños, hondureños, y nosotros los guatemaltecos nos creemos, como yo llamo, la mamá de Tarzán.
Sí, la mamá de los
y
pollitos.
No sabemos, lo peor sí. Es que no sabemos, solo aparentamos.
Sí.
Esa gente quizá tiene mucho más deseos, esos contratan una camioneta y se vienen todos. Sí. Es increíble, yo lo he visto en mi vida de docente. He tenido que ir a Costa Rica, el año pasado fui a dar un curso de fianzas a todas las afianzadoras, invitado. He estado en El Salvador, en Honduras, en congresos, las asociaciones me han invitado a dar cursos y me da gusto de ver 200, 100 personas
con la gana de aprender. Sí.
Lo montas aquí y te cuesta.
Aquí llegan 10. Y les tienes que pagar todavía así para que lleguen.
Y todavía quieren que si les vas a pagar el parqueo, que si le vas a dar aquí. Increíble, ¿verdad? Sí, sí. Así no se camina.
Así no.
Así
no,
que.
¿Sabes? Sobre todo también, pues, añadiendo a eso la humildad, como bien dice. Y usted mismo lo dice que no, de tanto que sabe, todavía sabemos el 10%. Sí, y es eso, o sea, estar humildes y ponernos siempre en la posición de alumno. Y yo bien lo digo siempre, uno tiene que ser autodidacta. Sí. Y la biblioteca que nos comenta que tiene, pues alguno, bueno, tal vez ya ahora que tenemos computadora, hay muchos recursos, en internet también hay muchos libros que podemos acudir, pero no solo nos quedemos ahí, sino que también ir a mentores, a personas que nos pueden apoyar. Sí, de seguro usted en su momento tuvo alguien que lo apoyó, César también tuvo que apoyó, que obviamente...
Mire, siempre tenemos, y yo creo que hay que darle valor a esas grandes personas que me dieron. Como yo les decía, en la parte de fianzas, mi mejor mentor fue don Roberto Flores, pero en daños fue don Leonel González Esteves. Para sí. Mí, le decían el doctor en ese tiempo.
Eminencia.
Nunca he encontrado, nunca he encontrado una persona tan técnica, pero tan comercial.
O somos técnicos o somos comerciales.
O rudos.
Pero nos cuesta
sí, jugar esos dos papeles. Porque es complicado.
No es nada fácil.
No es nada fácil.
Es una persona que yo le aprendí mucho y que le consultaba y que no tenía tapujos en prestarme libros. Me recuerdo que esta es una historia que viví. Yo que sabía que era avería gruesa, en ese tiempo era patojito, ¿verdad? Y nos pasó con un cliente importante en donde yo trabajaba, la primera vez que yo supe de avería gruesa. Y resulta que, ¿de dónde? Llevo con don Leonel González, don Leonel, mire usted, le me hablan de avería gruesa y...
¿Y eso qué es?
Y que eso se come,
¿qué avería hice?
Amigo me dijo, me dio una pequeña
introducción
y me dijo, te voy a prestar este mi librito que yo tengo, que él tenía dos, no sé cómo lo consiguió, viejito, y yo todavía lo conservo, un libro sobre avería gruesa, solo sobre avería gruesa. Es un libro.
La doctrina.
Y me lo leí todo lo que sabía, todo lo que no entendía, se lo iba a hacer porque lo estamos viviendo el problema. Creo que es la única avería gruesa que he tenido en mi vida, pero que me sirvió de escuela para entender ese riesgo. Esos son los maestros los que te...
Y los que te ayudan y transmiten conocimiento y no a todos los que dicen, mire, a mí me costó 10 años.
Hágalo usted por sí.
Él estudia.
No, y te voy a contar, tenemos unos colegas con que nos comunicamos.
¿Sí?
Yo tengo colegas y les digo, me da gusto que me llaman y me dicen, mira vos qué pensás de tal cosa, mira, hacerlo así. O mira qué tal cosa, mira meme, tengo este problema, ¿cómo crees que lo puedo arreglar? O con qué compañía me lo pudiera dar. Mira, anda con fulano, sotano, ellos se mueven un poquito en este tema, lo conocen. Andate a platicar, pero habla con fulano, sotano y hacerlo así. Pero también cuando yo tengo una área, por ejemplo, que no es mi gran fuerte, en cuestión de estratégica de vida y gasto médico, también yo los llamo, mira vos qué pensás de tal cosa, o qué haces tú. Sí, tenemos colegas con quien tenemos una excelente relación.
La mesa del millón, ¿no?
Casi
que la mesa del millón. ¿Sí?
Y nos queremos, y hasta el extremo, que si yo encuentro que es un cliente de él, mejor lo llamo y le digo, vos mira, fíjate que me habló fulano, tal vez le hace falta algo, ¿verdad? O ellos a mí, o sea...
Hay esa reciprocidad y ese...
No con todo, pero sí hay clientes muy...
Yo también comparto mucho esa idea de ser todo en comunidad, ¿verdad? Obviamente que creemos ese grupo de personas que nos apoyemos en cualquier momento.
Así es.
Tanto en lo profesional como mencionan, como cuestiones personales, ¿verdad? En algún momento tal vez requerimos y no encontramos ese refugio en alguien, aunque sea ir a conversar, tomamos un cafecito... Y esto de externar un poquito lo que tengo, pero qué interesante eso. Y para que algunos sepan qué se trata la mesa de Millón, para que algunos sepan qué es la mesa de Millón.
No, ¿verdad? Solo por ponerlo.
Por hacer un
ejemplo. Ahorita no, a mí se me ocurrió la mesa de Millón.
Ahí.
O sea, es para conversar entre personas que se. Ah, ok.
Que estamos
colegas.
En colegas que nos podemos apoyar en un momento dado, hasta de crisis, ¿verdad?
Sí.
Hay veces que en la asociación, ahora que pasó lo del volcán, ¿verdad? Yo llegué a la sesión del acordes y me topé que un montón de patojos no sabían mucho de los principios técnicos de la póliza de incendio, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y en dónde está, hasta me preguntaban en dónde aparecía y todo, ¿verdad?
Y si está o no existe.
Y si no está con respecto a la situación que estaba pasando, ¿verdad? Y que si ya lo reparan, ¿cómo le van a pagar? ¿Y qué son? ¿Dónde?
O sea, lo de valor de reconocimiento.
Y me dio gusto que cuando les hablé, se embobaron en cuanto a que falta mucho, pero eso es una cosa que uno lo mama.
El provecho de sacar de tal vez de una desgracia para muchos
es un beneficio.
Es un beneficio para otros, porque para nosotros puede ser un análisis, un estudio importante de verlo, ¿verdad?
Así es.
Ya conociendo bastante parte de la vida de Manuel, y creo que nos falta mucho, porque todavía creo que incursionaste en otra universidad.
Bueno, te voy a comentar.
En la maestría, creo
también
que
después de que dejé la Galileo, la Facultad de Ingeniería de Ciencias de la Ingeniería en la Galileo, me rogaron de la Cámara de Construcción que yo diera el curso de, se llamaba Los Seguros y las Fianzas en Construcción. Y tuve el gusto de darle a un buen grupo de estudiantes, que por cierto hoy me encontré en una hora a uno de ellos y yo ni lo conocí, ¿qué tal? Y me dio mucho gusto. Di el curso de las fianzas y los seguros en construcción, que debiera ser una carrera, un curso obligatorio para todas las carreras de ingeniería, arquitectura, porque a veces no tienen conciencia ni tienen cultura del seguro y después se meten en líos, ¿verdad? Así que les cuento que di, y posteriormente un grupo de colegas me invitaron a la Universidad San Pablo a dar la maestría de se llama el tema era no era la parte técnica sino los aspectos jurídicos del
seguro.
¿Ya? Y la fianza. Entonces yo di en la Galileo por 2 años.
¿En la San Pablo?
En la San Pablo di el curso de fianzas.
enfocado mucho
enfocado a la parte jurídica. Ahí sí hablamos de jurisprudencia, de doctrina y de historial, conceptos técnicos, aspectos jurídicos. ¿Ya?
Sí.
Por ejemplo, en la fianza, como hablar de la que también hay una parte de como de coaseguro, que nosotros le llamamos diferente en la fianza, pero que se relaciona a eso, o también la cláusula de los beneficios de exclusión, que ya son cosas jurídicas. Ahí sí entramos a esos detalles.
A esos detalles.
Obviamente me tuve que operar de la cadera que me estaba castigando, entonces ya el último año ya no lo hice. Porque ya me era muy
complicado
estar de pie, que fue mi problema que traía atrás. Al final concluí con que tuve que operar mi cadera y que bueno, pues ya estoy bien.
Qué bueno.
¿Ya? Pues es ahí de las cosas, sí. Que, conociendo un poquito más a Manuel Morales, y a nosotros nos gustaría en Cultura Seguros, el segundo podcast se trató de hablar sobre el riesgo. ¿Cuál sería tu concepto de qué es el riesgo, Manuel?
Pues fíjate que casualmente yo había sacado mi material,
¿sí?
Y había encontrado algunos puntitos, porque hay, cuando hablamos de riesgo, también podemos hablar de, muchos lo confunden con el peligro.
Ah, sí.
Dicen, ¿qué es el peligro? ¿Qué es el riesgo? Entonces, realmente yo encontré una definición de poquitas palabras que dice que es la incertidumbre de que un suceso pueda ocurrir. Punto. Y esto lo dice Mark Green, ¿verdad?
Sí.
Que era uno de los autores. Yo puse tres autores en la literatura que imagino que ustedes la van a subir, y que traté de hacer una guía para que podamos platicar. Es el riesgo. Pero quizá no lo debemos dejar en el riesgo.
Okay, sí.
Debemos de ir más adelante.
¿Sí?
Debemos de ir a la administración del riesgo.
Que fue casi que el punto final que nosotros tuvimos en el segundo podcast, quedarnos en, hablamos ampliamente del riesgo, la clasificación del riesgo a grandes rasgos, y nos quedamos en qué es la administración del riesgo.
Así es. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué es administración del riesgo? Cualquiera que no sepa de eso va a creer que administración del riesgo es seguros.
Sí, cualquiera.
Ya está totalmente equivocado.
Es un paso.
Es algo más. Amplio, es algo más global, la administración del riesgo. Y yo pensaría que administración del riesgo debería ser un curso obligatorio de todos los que estudian seguros. Pero que lo enfoquen desde el punto de vista no matemático, no estadístico,
sino que desde el punto de vista administrativo,
sí, claro. Desde el punto de vista técnico, sí. ¿Verdad? Como para que nos enfoquemos cómo desglosarnos y cómo inclusive apoyar a las empresas, porque hoy las empresas grandes, si no tienen una persona
que mire
administración del riesgo,
que es administración de riesgos a nivel general,
porque entonces aquí yo saqué en una introducción, yo puse que en la vida diaria de las organizaciones, al igual que de las personas o de cualquier otro ser viviente, existen innumerables riesgos que pueden provocarle pérdidas e incluso poner en peligro su existencia. Estos siniestros pueden ocurrir por descuidos o por mala fe, como en caso de incendios, los robos, los accidentes, que se derivan de fenómenos naturales, tales como terremotos, inundaciones, huracanes. En tal virtud es imprescindible el estudio y el control de dichos sucesos para evitar la ocurrencia, ¿verdad? Sí.
O minimizarlos.
Entonces, de ahí viene por qué es la importancia que le puse yo del concepto del riesgo, porque la administración del riesgo es un proceso, y fíjense que ya viene un proceso desde el punto de vista de administración, de planear, organizar, dirigir y controlar. Falta uno de la administración, hay algo otro que hace falta
el control.
Entonces, las actividades relacionadas con la identificación, el análisis y la evaluación de los riesgos a que está sujeta una organización, ¿con qué propósito?
De eliminarlos,
los puedes reducir, los puedes retener o los puedes transferir. Y en el caso de transferir, lo puedes transferir a la compañía de seguros, pero también lo puedes transferir a un tercero. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, yo vendo zapatos. Yo puedo correr el riesgo, como mi fuente de mercadeo, que le entrego en la puerta de las tiendas los zapatos.
Los zapatos.
Exacto. Okay. Traerlo uno,
o yo le puedo decir, mire, ¿sabe qué? Se lo doy más barato, pero se lo pongo en mi fábrica. Yo transfiero el riesgo de tránsito, que es serio, y no lo asumo y se lo dejo a otro. Claro. O sea, yo puedo transferir los riesgos, también los puedo reducir. La primera fórmula es la reducción, también los puedo retener, porque yo sí veo que eso no me afecta tanto. Yo digo, mire, eso para qué lo voy a tomar. Ejemplo que hoy pasa, que antes uno manejaba mucho efectivo, ¿verdad? Y tomaba la póliza de dinero y valores, y resulta que ahora la empresa lo más que tiene son 4.000 quetzales.
Todo es
y plástico. Le ponen deducible 1.500 o 1.000 quetzales. Y le paga 500, 400 de prima en 2 años.
No es rentable para nada.
Pero le digo, bueno, mira, mejor absorberlo, retenerlo tú, no creo que te vaya a quitar.
Y ahora es más el dinero electrónico. ¿No?
El dinero electrónico. Entonces, mira, cambia tus modelos de operación. Sí, usa la tarjeta, metete en el campo y mañana no vas a usar efectivo. Ese tipo de cosas son, eso es administración.
Así es, a nivel general.
Exacto, sí. A nivel general. Ahora, la administración de riesgos se divide en dos ramas muy importantes, ¿verdad?
Sí.
Lo que le llamamos los riesgos puros.
Así es, sí.
Y lo que le llamamos los riesgos especulativos. No me gusta mucho la palabra especulativo, que suena como que no fuera tan real, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero así se llama en la literatura y así viene en los autores y todo. En los principios. Entonces, cuando hablamos de los riesgos puros, estamos hablando de los riesgos que efectivamente pueden asegurar. Ahí hay una serie de clasificaciones, ¿verdad?
Sí.
Que quizá ustedes suben la literatura.
Y lo
van a cargar, porque yo les dejé aquí que pueden ser de actos fortuitos, ¿ya? Pueden ser de factor humano, ¿ya? Pueden ser contractuales, pueden ser de responsabilidad civil,
sí.
Pueden ser de actos criminales y pueden ser intangibles, ¿ya? Ahí detallo yo un poquito de ejemplos de cada uno para que vayamos teniendo, ¿no? Pero también están los especulativos, que es lo que la gente no, porque esto, dice actos que mira, no soy confianza, robo, sabotaje, ya, de responsabilidad civil por los daños que cause a terceros,
el robo
de casos fortuitos, por un incendio, un terremoto. Eso quizás está un poquito más familiarizado con nuestro,
más digerible
para nosotros. Pero los especulativos sí se ponen un poquito más complicados.
Así es.
Sin embargo, si se hace un buen estudio, ahora quiero decirles que nosotros no nacimos para esto.
Sí, los especulativos.
No somos expertos. Uh-huh. Nosotros, los corredores de seguros, no somos tan expertos para hacer esto. Sí somos complementarios para apoyar.
En el análisis del riesgo
y de telecompatibilidad. Ya debiera de haber gente que se prepare a nivel internacional en esto. Asesorar a las empresas, porque esto es mucho más complicado. Ejemplo, dice, especulativos, aquellos que además de presentar la tendencia natural de causar pérdidas, son los que pueden producir utilidades, con la peculiaridad que no son asegurables. Los más comunes entre los que repercuten negativamente las utilidades se pueden clasificar los técnicos, los de producción, los de mercado, los financieros, los económicos, los sociales, los políticos y los que desacreditan. Peor ahora
sí es muy...
te suben a una página.
En las redes sociales te hacen pedazos.
Y te hacen pedacitos, sin no tener la capacidad de responder inmediatamente.
Sí.
Es fácil que te hagan pedazos. Es un riesgo.
La pérdida de mercado es otra de las cosas que a algunos les puede afectar bastante.
Vean, dentro de los técnicos, la obsolescencia de conocimiento.
¿Sí?
Estoy usando procesos que ya no que ya hoy hay más modernos, y al final me reducen, esto es más costo para mi producto, entonces ya no lo puedo vender. De producción puede ser una huelga, no puedo obtener la materia prima porque hay problemas con un país u otro, pero ahora con tanto problema internacional. De mercado, rechazo al incremento de un precio, que lo quería la indiferencia de la clientela. Salen otros productos, ¿verdad? Y cuando siento yo ya no estoy fuera del mercado, sí, sí. Los financieros, ¿verdad? No puedo vender las acciones, quiero vender la empresa y no la puedo vender, no me dan crédito. Los económicos, la inflación, la política fiscal, los actos de los competidores, o sea, me voy a encontrar con cuestiones económicas, en los sociales, cambio justo de los
consumidores. Sí. ¿Qué haces ahí ante esa situación?
Sí, tengo que tener preparado una respuesta. Si yo con tiempo hice un estudio, y por eso es que te digo que esto no es tan fácil.
No.
Esto es el conjunto de muchas disciplinas. O sea, el administrador de riesgos tendrá que tener un mercadólogo para que le metan eso. Un financiero para que le dé apoyo de eso. Un economista para la cuestión económica. Un social, estos que andan... que hacen estudios sociales, ¿verdad? Políticos, fíjese, la nacionalización, una guerra, la inquietud política te puede causar, y obviamente lo que decía yo, la difamación, las calumnias, las críticas.
Sí.
En fin, administración de riesgo es un todo. Ahora, si nosotros, fíjese, como corredores, como asesores, porque no somos vendedores, debemos de ser asesores. Tenemos un poco de este concepto y le podemos por lo menos abrirle la inquietud al cliente.
Dejarle
la espinita, le estamos dando un valor agregado.
Sí.
No que seamos expertos, y hay que aclararle, no somos expertos, pero sí le podemos decir, mira, ojo, tengo una respuesta para cada caso. Esta es una bonita guía que se las quiero dejar.
Gracias,
se las quiero dejar porque es una guía muy linda que yo la he sacado de varios libros, pero me encontré uno muy importante de unos grandes autores mexicanos que se ganaron un premio a nivel de México. Ya, sí, que trabajaban para compañías de seguro, era un actuario y el otro, no recuerdo si era un técnico de seguros, y entre los dos hicieron
esta guía.
Okay. Y me parece que es la mejor guía que yo he podido encontrar, como para hacerlo simple, hacerlo digerible,
¿no?
Porque si te vas a sacar, te ponen un curso de administración de riesgos matemático, financiero, sí, te sacan de rollo. Primero, se pierde el curso. Esto es más palpable para nosotros.
Exactamente.
¿Ya? Así que.
No, buenísimo, ¿no? Y un ejemplo, pues obviamente. Lo que queremos también en Cultura Seguro es que no solo las personas que están en el medio que sepan esto, que obviamente nosotros como asesores, nosotros personas que también trabajan en la parte administrativa en una aseguradora, un corredor seguro, pues obviamente esta es una esencia, ¿verdad? El poder trasladarlo a las demás personas, pero hay personas que también nos van a escuchar que pues son personas que quieren adquirir un seguro y tienen una duda, ¿verdad? Entonces el hecho de tener una guía, el decir primero, saber qué es un riesgo,
sí,
después poder administrarlo. La guía les podrá servir perfecto para primero identificar qué es el riesgo, luego a partir de eso ver, bueno, este riesgo según mi edad, un ejemplo, porque eso puede ser un ejemplo, ¿verdad? Mi edad, pues posiblemente yo ahorita no tengo familia, o posiblemente sí tengo familia, entonces, ¿qué es lo que necesito? Son riesgos que
no tengo. No tienes familia, pero ¿cómo está tu mamá, verdad?
Exactamente, pues yo así, o tengo una empresa, o estoy empezando una empresa, no sé nada de seguros, no sé nada de riesgo, entonces saber a partir de eso, bueno, esos son los riesgos que yo tengo, y cómo poder administrarlo. Obviamente, pues es mejor que alguien así, pues pida la ayuda de un asesor. Hubiera ayudado a un corredor, definitivamente, pero la cultura seguro está en eso, primero, obviamente, la persona esté anuente, sepa que necesita apoyo en ese tema, ¿verdad? Si no lo sabe, o poder hacerlo por su cuenta, pero decir, bueno, yo quiero ir más allá, quiero saber mejor, porque obviamente prever el futuro, prever una situación que me pueda poner en riesgo, destruir mi patrimonio, que se ponga en riesgo mi familia. Entonces es importante que todos sepamos y que obviamente los que estamos en el medio nos apoyemos de toda esta literatura, de toda esta información, de todas estas guías, y podamos apoyar en el momento que nos necesiten las personas, ¿verdad?
Correcto.
Y esto es, creo que, la esencia de todo, y pues obviamente Manuel nos ha mostrado que en realidad es bonito, es apasionante estar en el mundo de seguros, y personas que van a estar o están ya en el medio, pues que tomen esos tips, ¿verdad? Esos tips que les van a ayudar a aprender constantemente, sí, a estar practicando, a estar pidiendo ayuda si en algún momento lo requieren, correcto, buscar recursos si no los tengo, ¿verdad? Porque bien decíamos, no hay libros, no hay recursos tan... O sea, que pudieran apoyarnos realmente. Es cierto, la universidad, pues el INTECAP con nosotros nos apoya a dar una certificación, pero no nos quedamos ahí.
La calle nos enseña. Pero hay que seguir estudiando, hay que seguir cualquier, hasta anuncito de prensa que nos saque algo de nosotros, sacarle provecho, sí, ¿me entiendes? Sí. No debemos de quedarnos. Yo les digo, inclusive cuando uno platica con un cliente, que el cliente le quiera dar el tiempo a uno necesario y uno le da un briefing de esto, sin ser un experto, porque no somos profesores de seguro, hay que aclarar que no, pero si le decimos qué va para seguro y qué no va para seguro, inclusive al cliente lo ponemos en un concepto claro, como les dije yo, que el seguro no cubre.
El seguro de incendio no cubre los suspiros.
No cubre los suspiros. ¿Ya? Ok.
Así es, sí.
Entonces, claros, te permite también encajar al cliente en que hay otros riesgos que no son asegurables.
Que
puede que esté pensando que sí.
Sí.
Cuando le das
esta guía,
sí, se puede defender. Te digo, yo creo, les voy a dar los nombres de los autores para que los tengan, los suban, porque es importante darle su valor,
¿no? Sí, es muy importante, gracias Manuel, el tener bien claro que el proceso de la administración de riesgos, nosotros como de la industria de seguros, participamos en uno de los pasos que es muy importante, que el cliente tome esa decisión de trasladar sus riesgos hacia una compañía de seguros, que los va a administrar de su manera, ¿no? Pero somos solo un paso, los administradores,
no,
el risk manager, como dirían por ahí, o el gerente de riesgos de una empresa, y la intención de nosotros es despertar, dejar esa espinita, decirle, mire, esta es lo que nosotros identificamos como buenos asesores, identificamos estos riesgos,
pero usted tiene estos,
y le podemos cubrir estos, sí, estos otros se los podemos cubrir, pero le sale muy caro, o le sale mejor que usted los pueda asumir, y estos otros
pueda trasladar.
Contrate a alguien más para que a ver cómo.
O los va a minimizar, porque también se pueden minimizar. Algo que no les había platicado es que hace 18 años, o sea, de 2018 años, Cámara de Construcción me mandó a la Comisión Nacional de Salud y Seguridad. Yo soy de la Comisión Nacional de más que todo de la Comisión Laboral de CACIF. Pero ellos, por mi tema de riesgos, me mandaron a la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y ahí entré en otro rollo.
Conazo.
Con la Comisión Nacional de Salud y Seguridad. Yo soy el representante de CACIF. Y actualmente soy el desde que se fundó estoy ahí. Y es el que manejo la parte estratégica y política de CACIF con respecto a eso. Obviamente ahí dentro de mis compañeros, tengo técnicos, tengo doctores, tengo abogados, cuando yo necesito de los demás, nos juntamos, pero yo manejo la parte estratégica de la salud y la seguridad en el trabajo. Les podría decir que somos parte del nuevo reglamento, que inclusive va a haber algunas modificaciones últimas, hemos hecho unas modificaciones de algo que nos estaba quitando la vida, posiblemente va a tardar un año, pero va a quedar ya muy bonito el reglamento, que sea, no afecte a muchos, pero que ayude a la gente. Aquí entramos a otro tipo de riesgos.
Okay, sí.
Los riesgos económicos, las enfermedades profesionales. Sí. Y ahí entra. Parece que es lo mismo, pero es diferente. Cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo, ya es el hombre y la máquina. Es los riesgos en el trabajo solamente.
Sí.
Y eso cambia. Mi esposa dice que no sé por qué me meto tantos cuentos, ¿verdad? Pero me metí a estudiar un año por parte de la OIT, todo pagado por la OIT, vía learning, y nos fuimos hasta Turín a especializarnos en salud y seguridad. No somos expertos, pero como Pero sí tenemos...
Pero nos llevas una gran ventaja a muchos.
Pero sí, es un tema que también me gusta y que apoyo yo a las empresas con que trabajo. Les doy ideas, les ayudo, les digo, hace esto, hace lo otro. Y a veces, quizá porque me he metido en ese rollo, a veces miro hasta lo que no debiera de mirar, del riesgo. Del riesgo.
Pero es parte del trabajo. De
un pero también es como un complemento, sí, es un complemento para los seguros.
Sí. Tener la visión de diferentes ángulos, ¿verdad?
Exacto. Y veamos entonces, ese es otro rollo.
No, buenísimo. No, y todo ha sido complementario, porque cada una de las cosas que ha estado involucrado, pues ha ayudado a que, obviamente, no solo se vuelva experto en todos sus temas, sino que también ha podido trasladar a las demás personas.
Así
y definitivamente usted es uno, como les decía, de las personas que está promoviendo la cultura de seguros. Y eso es lo que nos gusta. Y realmente eso fue también la idea, ¿verdad, César? De haber invitado a usted como primer...
El primer guatemalteco que está con
nosotros. Pues mira, gracias Jaime, gracias César. Yo les agradezco infinitamente que hayan pensado en este servidor, humilde servidor, ¿verdad? Y para mí es un gusto, porque ustedes lo saben, yo gozo con que la gente se prepare. No tenemos por qué tener ¿cómo se llama? No, yo no les digo eso.
Sí,
porque,
eso.
No ser egoístas, ¿verdad? Exacto. Porque en el mercado, como les dije al principio, si estamos compitiendo con las mismas reglas, vamos a ser mejores,
claro,
y no competir por centavos. A mí me da mucha tristeza a veces en fianza, no debiera de pasar. En fianza, el principal es cómo me van a dar la fianza. Si me la van con garantía hipotecaria, me la van a dar fiduciaria, me la van a dar prendaria, me van a pedir un poco de plata para tenerla, depósito. Ahí es donde debemos de trabajar. No que ahora hay muchos muchachos que desconocen de la fianza y lo que andan es preguntando cuánto les va a costar. Y no se dan cuenta que ese no es no es el objetivo. El objetivo es cómo consigo yo, y mi triunfo mío es cómo le consigo a ese cliente de la mejor manera su colocación, demostrándole a la asesora que tiene la capacidad, que tiene la técnica, que tiene los recursos, que tiene los recursos técnicos y financieros para hacerle frente, ¿verdad? Y no el
costo.
El costo. Y a veces entran como que fuera seguro, ¿ya? Como que fuera seguro. Y la fianza.
No es eso.
Porque la fianza la prima.
Está no establecida en una tabla.
La prima es una comisión de servir de fiador, pero no dice
el precio.
El precio. Uh-huh. Hasta mal aplicada está la palabra prima, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque está más ubicada hacia seguros, pero salió como prima porque salió de la parte de los seguros. Pero las compañías lo que cobran es una comisión por el servicio que prestan.
Por ser una garantía, digamos.
Exacto, por prestarle la garantía.
Pero aquello de que aquel no quiere, aquel no puede.
Exacto.
Entonces,
el precio no tiene un efecto matemático, financiero, de riesgo, ¿ya?
Sí, sino que va más en función del servicio que se le presta.
Sí,
de servirle ahí voy yo, de
servirle apoyo. Servirle fiador, ¿verdad? Sí. Yo le voy a cobrar por servirle fiador.
Así
pero
es.
Bajo ciertas reglas, ¿verdad?
Así es.
Lo que es importante son esas reglas, no el precio.
No el precio, sí.
¿Okay?
Definitivamente sí.
Así que muchas gracias a ustedes.
Gracias, Manuel. Y pues definitivamente algunos van a tener algunas dudas después de esto. ¿Es posible que nosotros pues recaemos las preguntas y se las vamos a trasladar, Manuel?
Todo lo que quieran. Inclusive si a nivel de WhatsApp o algo, preguntan algo. No te
excelente,
sube.
Excelente.
Yo, gracias.
Aunque como ustedes son los... tatites de este, ¿no? Lo mejor es tenerlo en un buzón de concentrado para que
exacto.
No nos desviemos, ¿verdad?
Sí, ayer publicamos de que ya íbamos a extender nuestro tercer podcast y en donde nuestro invitado especial era tu persona y lo planteamos como de manera de ¿saben quién es nuestro invitado especial? Nos alegró mucho ver ahí que varias personas, muchas personas,
claro.
Dando tu nombre, tanto en Instagram como en Facebook, don Manuel Morales, el licenciado Manuel Morales, y tenés un gran legado. Yo creo que
pues,
es una gran persona. Yo le decía a Jaime, vamos a tener a uno de los mejores exponentes de la, no solo de la fianza, sino que de seguros y la calidad humana.
Exacto.
Creo que se resume todo para mí quién es Manuel Morales.
Gracias,
para
gracias.
Oscar Castillo, Manuel Morales lo tengo.
Correcto, mire, muy bien. Yo te agradezco mucho, César, te agradezco, siempre he sido muy conmigo, ¿no? Pero siempre me hago, lo que quiero yo es que la gente aprenda, que la gente se gane la vida bien, sabiendo
sí.
Y hacerlo bien, ¿verdad? Y a todos, y que se preparen y que estudien. Que no solo vendan porque les dicen que cubre
la meta,
¿no? Que verdaderamente puedan prestarle un servicio. A mí me da mucha pena cuando llama el cliente a un corredor y le dice, mire, me pasó tal cosa. Ah, disculpe, voy a preguntar, oye, y yo le contesto. Es muy, porque no está preparado.
Sí.
Solo conoce el precio y pelea en un precio para ganarse
la comisión.
No, si lo hacemos así, creo que estamos muy mal, ¿verdad? Y es una competencia no nada sana para este mercado.
Cabal, lo discutíamos con Jaime viniendo hacia el punto de reunión. Uh-huh. Y le decía, Jaime me preguntaba, mira, será que si le preguntamos que cuál es, ¿cómo era el planteamiento?
De cuál, el tema de conversar con él.
Sobre todo era muy poner cuál era su recomendación.
Ah, okay, sí.
O cuál era el punto mágico de por qué uh-huh. estás en donde estás.
Sí. Entonces,
trabajar, prepararme,
entonces, cabal,
honestidad, sí,
exacto.
Y tener el beneficio de las compañías de seguro. Es que increíble, nuestros clientes son nuestros clientes,
sí.
Y son a los que nos debemos,
sí.
Pero también si no, las compañías no nos valoran, o no nos dan
el auge,
o creen en nosotros, también es una barrera.
Claro, sí, claro.
Que es uno de los principios del seguro, la buena fe.
Así es.
La credibilidad que
podemos
tener.
Si la compañía cree que yo le voy a meter un gol, otro, no se trata de eso.
No, y ellos sí lo tienen registrado, ¿no?
Si uno lo tienen bien ubicado. Sí, sí, sí. Yo una vez me recuerdo que yo prefiero ir a pedir favor o pedir un apoyo que meterles un gol a ninguno. Sí. Una vez me fui con una compañía de seguros que no vale la pena dar el nombre a negociar una cosa. Me había equivocado. Pero fue un error mío. Y le dije, fíjate vos que tengo este problema, yo quiero que me ayudes. No, me dijo. Ah, bueno, le dije. Ya me di cuenta que vos te gusta que
se equivoque,
que te vengan otros y que te metan goles. Y le dije, y les pagás. Porque no te das ni cuenta. Yo que te vengo a pedir.
De frente.
De frente, no me lo das. No importa, sería así. Por supuesto, es un buen amigo, ¿no? Entonces, da la casualidad. Y era una cosa pequeña. Entonces, me vine a mi oficina. Bueno, no quiere. ¿No? Además, llegué aquí a la oficina, me llama. Mira, vos me dijo, mandame esa tu babosa, te la voy a pagar. Me dije así, mandame esa tu babosa, te la voy a pagar. Como que lo dejé reflexionar. Sí. Yo actúo de buena fe, te vengo a pedir favor, te digo la verdad. Y me mandas a
cagar, sí, no,
pero viene alguien que te mete en gol porque pude haberlo hecho de otra manera, ¿sí? Sí. Y ni te das cuenta y me tuvieras que haber pagado, pero como no soy de eso, ¿sí? No lo hago, entonces me castigas y le dejé la reflexión. La mayor risa, no, ya caí, pero te digo, mándame esa bañera, pero te la va a pagar,
¿verdad? No, buenísimo.
Son de las cosas que
sí, y eso es obviamente espacio. Que hay una buena relación y que ha llevado una trayectoria que pues lo respalda.
Hay que llevar una trayectoria porque saben que hay muchos muchachos que les falta eso, ¿no? Y eso sí lo tenemos que tener porque en nuestras manos, recuerden que nosotros tenemos una gran responsabilidad.
¿La vida o el patrimonio?
Tenemos el patrimonio de una persona, sí. Tenemos bajo nuestra responsabilidad la vida de una persona.
Exacto.
A veces si no visualizamos que ese es un valor importante.
Empatía, ¿no?
Inclusive,
empatía, Manuel.
Sabemos lo que vale esa persona. Tenemos que ser éticos. Tenemos, nosotros sabemos cuánta plata tiene esa persona.
Sí. La confianza que nos da a nosotros de
y la confianza darnos eso.
Sí, y o sea, considerarnos los aliados. Entonces, que nosotros fallemos a ellos en algún momento.
Perdón, en Estados Unidos un agente de seguros es un profesional de altos quilates.
Exacto.
Cuando yo fui a sacar mi visa a Estados Unidos, yo puse, la primera vez que lo fui a sacar, mire, corredor de seguros. Y el gringuito que me entrevistó, ajá, me dijo, ¿y qué es lo que hace usted? ¿Y qué es lo que vende? ¿Y dónde trabaja? Ahí está su visa para todos sus hijos. Después una amiga me dijo, es que en Estados Unidos un corredor de seguros es un tipo con un alto nivel
de confianza,
de
credibilidad.
De credibilidad, y es un profesional de bien calificado, sí. No como aquí, que antes nos decían a nosotros, aunque sea, vendíamos libros o vendíamos seguros.
Sí.
Todavía en mi tiempo decían, o te
dices, no, se dice mucho todavía.
Y todavía
se
dice,
yo vendí libros, y como no me funcionó, aunque sea seguro, sí, pero es que a veces la misma gente se califica así.
Sí.
Entonces, pero ¿y quiénes otros que dicen, yo entré a la industria del seguro? Solo que aquí se visten bien, con tacuche, corbata y atache. Sí. La imagen todavía.
Todavía existe. Sí. Si antes la propaganda era que uno salía con su maletita,
sí,
¿va?
Sí, sí, sí.
No, y realmente no es así, muchacha. Sí. Cuando nosotros nos valoramos como verdaderos asesores, sí, nosotros mismos somos los que nos tenemos que creer.
Y lo transmitimos, ¿sí?, también así.
Sí, creemos.
No, y yo comento con algunos colegas también de que realmente, aunque no lo vean así, nosotros estamos de alguna manera asociados como un abogado.
Así es.
O sea, la confianza que tiene una persona a nosotros es como la que tiene un abogado, que lo llama en un momento de crisis. Sí. Y dice, bueno, yo necesito esto, necesito apoyo. E incluso, obviamente, cuando no la tienen, pero esa asesoría, ese respaldo que uno va a tener de un asesor, o sea, no es como cualquier no vendedor, grandes. No es como alguien que
ese lo valora, es un valor agregado que uno, sí, puede dar. Y como le digo, si uno tiene otras disciplinas, hay que ayudar al cliente.
Claro, implementan eso.
Así que
muchas gracias.
Gracias.
No, definitivamente, y pues obviamente vamos a muchos temas que se van a salir ahí, y las preguntas, como les mencionaba, Manuel, que van a salir, y muchas gracias por acceder también a responderlas. Y pues, amigos de Cultura Seguro, les agradecemos nuevamente por estar con nosotros. No se limiten a pues obviamente escucharnos, leernos y también compartir a otros colegas, a otras personas, a sus mismos clientes, ¿verdad? A personas que puedan estar interesadas, y compartan sus comentarios, esas preguntas que quisieran hacer también a Manuel, a nosotros, para que podamos desarrollar nuevamente otros episodios con respecto a algunos temas que ustedes nos propongan, y no se olviden de también seguirnos en nuestras redes y compartir a partir de ahí, ¿verdad, César? Para que nos puedan seguir en
así es, Jaime, ¿no? Que nos sigan en Instagram, y tenemos esta página en Facebook. Los invitamos a que puedan, pues así como dice Jaime, compartirlo o reenviarlo, porque esto es Cultura de Seguros. Cultura de Seguros es para todos, y muchas gracias por su tiempo, principalmente por sus datos, porque los están consumiendo, pero es para... A veces uno dice, se consume 50 quetzales en cualquier mica, pero de esos 50 le pueden ayudar a los bomberos voluntarios o municipales.
Sí, sí, sí.
De igual manera, los datos, a veces van a estar viendo videos que no nos traen nada bueno.
Exacto.
Pues aquí los datos es para consumirlos para Cultura de Seguros. Gracias por su atención y por su tiempo. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día.
La próxima.